Pues ya parece que tenemos por aquí a Sergi, vamos a ver si nos escucha. Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Campo Atrás.
Buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, pues mira, estábamos justamente hablando ahora de Girona y bueno, que en principio la temporada pues está haciendo excelente, con entrenador nuevo, muchos jugadores nuevos. ¿Cómo lo está viendo el equipo? ¿Cómo estáis?
Muy contento, la verdad. Creo que nos hemos adaptado todos muy bien. Creo que al final un equipo nuevo con 8 jugadores siempre toma su tiempo. Creo que lo hemos hecho con poco tiempo y lo hemos hecho bastante bien. Y bueno, la verdad es que los resultados nos acompañan. No creo que todo sea suerte, nada. Creo que nos lo hemos merecido, nos lo hemos trabajado y de momento muy contentos y con muchas ganas de seguir.
Claro, que además no se preveía en verano una temporada fácil en Girona. Recordemos que es lo que hemos comentado, año 1 tras Aito y Marc Gasol. Dos instituciones que dejaron el club. Y no sé si eso al principio de temporada vosotros podéis tener ciertas dudas, porque son dos bajas muy, muy difíciles de sustituir.
Sí, al final yo cuando empecé a hablar pues con Marc, con Salva, que no sabía dónde iba a ir cedido, lo primero que le pregunté a Marc fue si seguiría en el equipo. Me dijo que no tenía nada pensado aún, que se lo tenía que pensar. Bueno, al final, de momento aún no se ha retirado porque no ha salido nada oficial, pero no está con nosotros. Pero bueno, al final se tiene que adaptar a todo, a las bajas, a las no bajas, a nuevos entrenadores, a nuevos sistemas. Y creo que al final consiste en eso, el deporte. Todo es adaptarse, acostumbrarse a nuevos cambios, nuevos estímulos y creo que lo hemos hecho todos bastante bien.
Sergi Socalpera, ahora que dices lo de Marc, ¿Marc está entrenando con vosotros o está más a nivel arriba en gerencia y tal? ¿O lo veis con vosotros por si puede volver tipo Carroll hace unos años que decía que iba a volver a Madrid, no llegó nunca a volver, pero está en dinámica de entrenos o está más para otras cosas?
No. De momento no está con dinámica del equipo, sí que está mucho allí viendo entrenos, está dándonos consejos. No más como presidente, sino como jugador cercano, como jugador que tiene experiencia, nos ayuda en todo lo posible, pero de momento no está con nosotros.
Como hemos comentado, este verano, tras la salida de Aito, se decide apostar por un técnico sin experiencia como entrenador jefe. Sí que es verdad que había tenido a uno de los mejores maestros, aquí lo hemos alabado cada semana, que es Pedro Martínez. No sé si este detalle a principio de temporada, Sergi, se notaba mucho esta inexperiencia. ¿Qué os transmitió o cómo veías a Salva Camps desde el primer momento?
Bueno, al final es un baloncesto muy diferente, por lo menos al que yo estaba acostumbrado, ¿no? Todo es energía, todo es sale uno y entra otro con la misma energía. Al final son diferentes filosofías. No nada es igual. Sí que es verdad que ha aprendido mucho de Pedro Martínez. Muchos conceptos pues que seguramente los habrá sacado de Pedro Martínez, pero ya te digo, por ser su primer año como entrenador de ACB, creo que lo está gestionando todo muy bien. Estamos entrenando mucho, pero bueno, al final todo tiene sus frutos. Yo creo que una de las cosas, nuestro baloncesto se basa en energía y en desgaste físico en los 40 minutos, y creo que llegamos muy bien preparados en los partidos y mentalizados para ello.
Buenas tardes, Sergi. Soy Juan, director de Mataraero. Gracias por atendernos. ¿Qué te iba a decir? Vienes de un club tan grande como el Barça, has estado muchos años y has ido a un club Girona, que es un proyecto bastante nuevo, que está creciendo. ¿Cuál es la mayor diferencia que has encontrado entre ambos clubs?
Pues la verdad que puedo decir que Girona está a la altura de clubs grandes como del Barça, porque yo vengo del Barça. No he notado una diferencia abismal. Hay pequeñas cosas, ¿no?, que se notan, pero la verdad que el club acoge muy bien a los jugadores. Como al ser un club pequeño, nos tratan a todos de 10. No hay nada que saque de malo de Girona. La verdad que estoy muy contento de estar aquí. Ya te digo que el trato que he recibido desde el minuto 1 que llegué aquí al club ha sido de 10. Y estoy muy contento, con muchas ganas. Como he dicho, estoy volviendo a disfrutar del baloncesto, porque venía de un año muy complicado ahí en Can Barça por culpa de una lesión, por pocos minutajes que tenía. Y la verdad que estoy volviendo a disfrutar mucho de baloncesto, a volver a ser el Sergi Martínez que había sido en años anteriores, y con muchas ganas de seguir. Lo que he dicho, los resultados nos acompañan, queremos soñar en grande. Ahora nos toca un partido muy importante este domingo contra el Barça, y queremos sacar las máximas victorias de esta primera vuelta para ver si suena la campana y nos podemos colar en la Copa del Rey.
Adri.
Sergi, elegiste Girona por cercanía también. Imagino que tuviste muchas ofertas de cesión. Elegiste Girona por cercanía, y la segunda, no me mientas, ahora ya el Girona no puede apostar por no ir a la Copa. O sea, ahora yo imagino que Girona quiere Copa y iréis a por ello, supongo.
Sí, bueno, sí, una de las cosas, ¿no?, que sumaba obviamente positivamente en una decisión de cesión es que Girona también la tengo aquí a una horita de casa, a mi familia la tengo cerca, a mis amigos los tengo cerca, pero yo creo que esto, no sé, la toma de decisión de cesión no la tomé base a cercanía, lejanía, me daba igual irme lejos que cerca. Lo que quería era irme en un club que me transmitiese confianza, que me volviera con... A tratar y a hacer el Sergi que realmente he sido yo, y creo que de momento estoy muy agradecido al Girona, y es lo que digo, queremos más. Y de referido a lo de la Copa del Rey, obviamente, si me preguntas esta pregunta antes de empezar la temporada, no es el primer objetivo, ¿no?, que tiene seguramente el club, pero visto las circunstancias y visto que todo nos está acompañando, estamos muy metidos en ellos, con muchas ganas de competir, porque hemos competido a grandes equipos, o sea que podemos competir con cualquier equipo de la CB, y sí, obviamente tenemos en mente a ver sacar... Obviamente vamos a partido por partido, pero mirando a la larga sí que vemos, pues bueno, asequible clasificarnos.
Jesús...
Hola, Sergi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas.
Yo te quería preguntar, un proyecto de jugador de cantera como el Barça, ¿qué crees que necesitas para poder consolidarte en la élite a nivel de equipo para jugar? Es decir, ¿qué crees que tendrías que mejorar o afianzar o adquirir para poder regresar al Barça y además poder regresar pues teniendo un papel un poco más protagonista del que habías tenido en la etapa precedente?
Yo creo que aquí entran muchas situaciones. Al final no sabes,
no te me
cómo...
parece por la pregunta.
Pregunta no, complicada, pero
es muy compleja, ¿no?, la respuesta, porque hay tantas cosas que son muy importantes. Además, un club como el Barça, que es un club pues de los mejores del mundo, al final tienes que ser muy buen jugador, tienes que estar consolidado desde la base, tienes que ser un jugador con mucha experiencia, ¿no?, con mucho conocimiento del baloncesto, tener una situación idónea, que esté el entrenador 100% conectado contigo, estar en el mejor momento de rendimiento físico, estar bien psicológicamente. Ahí yo creo que entran muchos factores, pero es un club de alta exigencia, pues exige altos prestaciones.
Yo, Sergi, aunque la pregunta es obligada, sé que la has contestado en muchas entrevistas que te he escuchado recientemente. Muchos ex compañeros tuyos han salido a la palestra criticando a Saras. Yo no te voy a preguntar por esto, no te voy a meter en este jardín, y te lo voy a hacer en positivo. ¿Cómo se explica al aficionado de pie que lo ve desde fuera, que va al Palau y que ve cómo Saras pega los gritos que pega, las broncas que pega, que debe de tener uno, sinceramente, los debe tener en la garganta, si tiene un error? ¿Cómo se explica que luego, cuando ganáis títulos, Saruna y Asikevicius sea uno más en el vestuario, con risas, abrazos? No sé, choca un poco cuando no lo vives desde dentro, no lo entiendes. Entonces quiero que me expliques esto, no cómo es él, que cada uno tiene su método.
Al final, es que se basa al final con la personalidad de cada uno. Al final, cada uno es como es, y todos sabemos cómo ha sido el Saras de jugador. Si os fijáis, el Saras de jugador también era un base que estaba en pista, que los ponía todos rectos, y había tenido seguro rifirrafes con jugadores de su propio equipo. Al final, yo creo que es personalidad, y sí que es verdad que para alguien de fuera, ¿no?, choca un poco, que yo era el primero, no estar acostumbrado a los primeros años con Sara, te choca un poco a alguien que te esté gritando, pero al final, bueno, coges un poco, ¿no?, su personalidad, un poco el mensaje, y muchas veces no te quedas pensando en las formas, no te quedas pensando, te quedas en el mensaje. Si eres un buen jugador, pues al final te acostumbras, como he dicho antes, al estímulo, coges el mensaje, lo transmites y lo pasas a la pista. Uh-huh. Y después, por personalidad, el Saras también era el primero en celebrarlo, era el primero en levantar la botella de champán cuando se ganaban títulos.
Ella decía que era mejor celebrando que bueno, dirigiendo, claro, sí, pero claro, celebrando era el primero, el que quería el puro, a los Sabonis y el Cava por encima, a los Laporta.
Bueno, Sergi, aquí que muchas veces hemos comentado en el programa, ¿cómo sería el Saras entrenador teniendo al Saras jugador? ¿Cuántas semanas durarían juntos?
Nos aguantarían, creo.
No sé, al final, Saras así, entrenadores así, hay pocos, ¿no? Porque también Saras no es el único que chilla, que se ve chillando por la tele.
No.
Hay Obradovic, que también Disco. Es... No sé si es el doble o el triple de duro.
Es el maestro.
De directo que está atrás, pero hay muchos entrenadores que son...
Ivanovic, Pesic y todo lo que es balcánico, se ponen como una bombilla cuando se enfadan y parecen...
Sí, pero luego los jugadores todos hablan muy bien de él, fuera de la cancha.
Sí, porque
Vesely, por ejemplo, el otro día que jugaron contra ellos, el abrazo que se dio con Obradovic y las broncas que habrá llevado.
Bueno, las mejoras, que supongo que a base de... Es cuando dicen, cuando un entrenador está encima tuyo, estate contento. Cuando no te hace caso, ahí a lo mejor hay un problema.
Yo quería preguntarte, Sergi, porque siempre... Dos cosas, una pregunta y otra una petición, ya que estamos en Radio Rubí. La pregunta es, o sea... Siempre que nombran a Sergi Martínez, Lalo Arzuela sobre todo, dice el noy de Rubí, el chico de Rubí, la palabra de Rubí la tiene siempre en la boca. Eso te hace, supongo que te hace sentir muy orgulloso. Y lo segundo, ¿para cuándo pregonero de la fiesta mayor de Rubí? Porque no creo que haya nadie por el mundo donde salga en la televisión tantas veces el nombre de Rubí.
Sí, la verdad que es un orgullo de representar a Rubí. Yo siempre me quedo aquí desde bien chiquitito, toda mi familia... Está en Rubí, sigo viniendo a Rubí a ver a mis amigos y para mí es un orgullo. Y lo del pregón, pues cuando me digan, la alcaldesa me diga de
que empezar
ahí,
campaña,
yo no
hay que hacer campaña.
Problema.
Bueno, ya tenemos el hashtag, Sergi Pregoné.
Sí, apretaremos a la alcaldesa para que Sergi se sube a la balconada y anime la fiesta.
Hemos hablado, Sergi, de Saras y de Salva Camp, ¿se parecen en algo?
Algo te podría encontrar, pero si me dices de primeras, no, son completamente diferentes. Estilo de juegos diferentes, Saras era más pautado, cada uno tenía más su sitio, su movimiento. Con Salva es lo que te he dicho, es más energía, cosas que son básicas de baloncesto, correr, cansar al contrincante. Yo te diría que son completamente diferentes.
Ahora que, Sergi, has dicho lo de Rubí, sabemos que saliste de la cantera de San Jordi. Hay una anécdota que no sé si te acordarás, yo sí, porque me acuerdo de todos los niños que juegan en San Jordi. ¿Te acuerdas que cuando eras mini, antes de irte al Barça, hiciste una rueda con el primer equipo de un equipo dirigido por Jesús y donde había un anotador compulsivo con algo, unos aires un poco de chulescos en la pista?
Que lo sigue conservando, por cierto, esos aires, Sergi.
No, y que luego hizo la charla con nosotros. No sé si te acuerdas de esta anécdota, y la segunda, que es pregunta más seria, que ese equipo tampoco era un equipo de veteranos. ¿Tenías algún espejo en quien fijarte en tu época de formación, o tienes ahora algún jugador en que te quieras fijar como jugador todoterreno, completo, que suma no en puntos como la gente quiere o la gente piensa que un jugador bueno es quien mete puntos, sino que destaque por defensa, rebotes, tiritos cuando toca, en tendencia, un 4x4 como tú?
Yo creo que me empecé a fijar ya cuando un jugador idolizado, más o menos, cuando ya estaba en edad junior o así. Yo jugaba baloncesto desde pequeño. Bueno, empecé jugando a fútbol. Mi hermano jugaba baloncesto, fichó por el Barça, pues me comenzó a interesar el tema baloncesto. Empecé a jugar a baloncesto por puro hobby, por puro agrade, por ir con mis amigos al San Jordi a jugar a baloncesto. Y cuando vas creciendo te vas planteando las cosas, ¿no? Y pues, en edad junior más o menos me empecé a plantear, ostras, ¿y si me meto en esto de ser profesional y tal? Y bueno, y miras hacia arriba, ¿no? Yo me acuerdo que en esa época estaba Víctor Claver, ¿no? Can Barça, que bueno, era un jugador, como dices tú, todoterreno, el que jugaba de mi posición. Hoy en esa época estaba de 3, de 4, no se sabía mi futuro, si iba a ser el 4, si iba a ser el 3. Y yo creo que me fijé en alguien así y ahora admiro aún más. O, al final el baloncesto, la gente que lo ve, pues, que se fija, ¿no? En puntos, en cosas muy visibles, en cómo mete los triples. Y creo que en los equipos ganadores siempre tienen a uno o dos jugadores que son los jugadores que hacen los intangibles, ¿no? Al final el baloncesto va más allá de meter puntos. Jugadores, yo más, pues, te digo, ideológicamente en un primer equipo veía a Víctor Claver, ¿no? Como alguien que se tuviera parecido como yo. Hay un todoterreno que te defiende, que te suma, que nunca te resta, ¿sabes? Y al final creo que son jugadores muy, muy importantes que la gente que entiende baloncesto saben que son importantes y muy poca gente saben que esas personas para un equipo hacen mucha faena.
Adri.
Sí, de hecho, esto que dices, ¿tú crees que el Girona tiene esta buena dinámica también porque sois un equipo muy intransigles? Porque el juego interior que tenéis, o sea, tú, Pons, Goloman, Georgievich, o sea, sois jugadores duros, intangibles, batalladores al final. Antes hablábamos que hay equipos que les cuesta ganar porque es un equipo que no es intenso, que no es duro. Entonces, ¿tú crees que también se basa en eso? Porque sois jugadores que creo que todos los 4 o 5 interiores que sois jugadores pegamento y duros.
Sí, sí, al final es lo que te digo, el baloncesto que estamos jugando nosotros no es un baloncesto muy complicado, no es un baloncesto que veas. Si os fijáis, nuestros pivots no tienen sistemas para jugar al poste bajo. Hay muchos equipos que se busca mucho el pivot y tal. Tenemos pivots, yo creo que muy móviles, muy dinámicos, y Salva ha sabido extraer muy bien las ventajas, ¿no? De tener igual unos pivots no más toscos, más grandes, igual más móviles, ¿no? Y creo que estas cosas, o por ejemplo, yo en el Barcelona jugaba más poste bajo, que no juego poste bajo nada. Entonces, sacar el beneficio de cosas que son muy sencillas, yo creo que al final te cambian un poco la dinámica, el ritmo de partido, y te hacen ser un poco mejor, que jugar más simple, yo creo, ¿no? Es que nuestro básquet no es nada del otro mundo, no son jugadas muy complejas, muy complicadas, es A, B y C, y de este A, B y C no nos salimos, o sea, seguimos haciendo lo que el entrenador, creemos en el entrenador, obviamente, y creo que es una de las cosas que nos hace ganar partidos.
A veces esto de jugar fácil y sencillo es lo difícil también, que es complicado, pues, y por eso es el mérito de Girona, de jugando a dos cositas o tres bien trabajadas, está con un 6-3 y enfocados directos a la Copa.
Sergi, has comentado el tema de los intangibles. Has nombrado a Víctor Claver, que yo creo que es el rey de los intangibles en nuestro baloncesto de los últimos años.
Carlos Jiménez también, del
Carlos
estilo,
Jiménez,
¿no?
Jiménez se encasilló también como especialista, por ejemplo, a Brines. Cuando fue a Oklahoma, lo tenía solo como tirador, a Rudy, a Navarro. ¿No te da rabia que en el baloncesto sea así, que no se valore justamente lo que tú estás diciendo? Sin ir más lejos, hace pocas jornadas cogiste 13 rebotes y te convertiste en el jugador del básquet Girona en la historia CB con mayores rebotes en un partido. ¿No te da rabia que eso no se valore más?
Bueno, al final lo que he dicho, la gente que entiende de baloncesto sabe la importancia de estas personas, y el puro aficionado que va a ver un partido por agrados no se fijará en estas pequeñas cosas. Ya te digo, yo también disfruto viendo cómo se meten triples extraordinarios con los mates y todo, pero al final va el baloncesto va más allá de meter la pelotita dentro del aro. Sí. Al final hay más cosas que son intangibles, ¿no? Que te cambian el ritmo de partido, la dureza de la defensa. Al final hay muchas más cosas. Rabia no, porque bueno, al final yo sé lo que puedo aportar, yo sé lo que puedo. Lo que más importante es el entrenador que vea esas cosas, ¿no? Yo creo que Salva es muy consciente de lo que puedo aportar en el equipo, de lo que la gente puede aportar, estos intangibles del equipo, que es lo que realmente muchas veces nos pide, que hagamos esas cosas, pequeñas cosas, que son muy pequeñas, pero te marcan la diferencia, y creo que en el balance que llevamos hasta ahora, creo que se ha visto que ayudan estas cosas.
Sí, bueno. Y este domingo, un día especial, ¿no? Porque vuelves al Palau, no te equivoques de vestuario, llevas tantos años en el mismo.
Haciendo bromas con Abrines y Paulí, con ojo, ¿eh?
Sí, sí, a ver si te vas a llevar la bronca.
Ya le, Ya le dije a Brina, dije, ten cuidado, no te persiga haciendo carretones.
No te voy a pegar en cada bloqueo.
No, como mucho te meto por el culo, pero... Vale.
Esos trucos de buen jugador, ¿eh?
Bueno, no le iba a preguntar por lo de las esquinas, esta broma que se dio, que la escuché en la magnífica entrevista que te hicieron los chicos de La Resistencia. Es decir, que hay sí, bromas que tiene con... No sé si la quieres contar, por si alguien no la sabe.
Que la cuente.
Sí, si el tío se anima, que
cuéntanos,
que
nos ilumine. La broma, no sé si era
del... ¿Del qué?
La broma con Abrines, de la escuadra y del... Con este que hizo el boxeo. La he escuchado, lo comentaste en La Resistencia, que hizo el podcast de La Resistencia. La entrevista que te hicieron hace 2 o 3 años. Esta broma que tienes con Abrines.
Sí, bueno, es de esto que hacíamos así, ¿no? Sí, esto de así. Sí. Esto viene. Abrines es un friki, es un enfermo de los videojuegos. Y un día me enseñó un vídeo de un youtuber, no sé, que hacía el mongolo. Y me dijo, ¿podemos hacer esto cada vez que metemos un triple? Y dije, venga, va, sí, tira, venga, va. Y al final se quedó y hacíamos la broma cada vez que metía un triple. Que lo metía él porque yo metí pocos, pero bueno, lo celebraba también.
Pero escucha una cosa, Sergi, seguro que metías pocos porque es que tirabas poco.
Claro.
Y al final, sí, claro.
Bueno, es lo que te digo, al final. Con Sara sí que es verdad que es un rol muy diferente, cada uno tiene su, no sé cómo decir, su rol, su cosas, su faceta, un, ¿no? Patrón, ¿no? Un patrón exacto que tienes que hacer, y si juntas, pues bueno, que jugaba, no jugaba los minutos que hubiese deseado, y bueno, salía con presión y tal, pues al final los tiros eran pocos y eran los que habían. Que yeah. Todo y hecho que yo tengo que dar gracias a Saras, porque él fue el primero que bueno, que tuvo este traspaso de entrenador cuando estaba Pesic. Entonces, bueno, desde hace muchos años antes, entrenadores pues que igual no tuvieron el privilegio ese o la confianza, dar la confianza a los jóvenes, y creo que Salas fue una de las cosas que cambió un poco aquí en el club, porque no fui el único que debuté yo. Detrás míos Caicedo, Nagy, Densar, Cásparas, o sea, hay mucha gente que ha debutado detrás mío, y creo que es una de las cosas que yo tengo que agradecer a Saras, una de las cosas, mil cosas que ha hecho buenas por mí, y que sin él seguramente igual no sabría si estaría aquí o estaría jugando en otro sitio, en otra división, o igual, no sé. El mundo da muchas vueltas.
Bueno, yo recuerdo el partido contra Madrid de Euroliga, que Sergi tampoco creo que había jugado mucho, pero lo puso 20 y pico minutos, 29 me parece, ahora lo digo de memoria, pero cumplió defendiendo bien a los aleros de muchísimo nivel del Madrid y demostrando que podía. De aquí la paradoja de que porque un día 29 demostrando que sí que puedo ayudar y luego otro pues un poco olvidado, pero esos son los pecados que paga un jugador joven que no entiende las decisiones que a la larga le pueden dar las respuestas. Pero bueno, yo de ese partido me alegré por él porque demostró que sin la anotación que él dice, que es lo que el aficionado de a pie se fija, también se puede ayudar, y aparte que el Barça ganó a un Madrid enrachado de lazo.
Es que cuesta mucho, Sergi, ¿por qué le cuesta tanto a un canterano en el Barça? Porque como tú has dado nombres, van saliendo jugadores con mucha calidad y mucha clase. ¿Por qué cuesta tanto afianzarse y quedarse? Y si no recuerdo mal, el último que estuvo muchos años fue Juan Carlos Navarro, ¿no?
Sí, yo creo que sí. El último que salió así de larga estancia ha sido Juan Carlos Navarro. Bueno, al final lo que he dicho, club grandes, grandes exigencias, y también se tiene que decir que hay grandes nombres, ¿no? En el equipo. Tú piensas que yo compartía vestuarios con un equipazo, o sea, veías a mi lado, tenía a Brines, miraba al otro lado, tenía a Kalinic, miraba hacia allí, tenía a Corey Higgins, miraba hacia allí, tenía a Kyle Kuric. Al final, hacerte un hueco entre tantos jugadorazos cuesta más en esa situación, ¿no? Al final es la situación, lo que te he dicho, consolidarse en un equipo, tienes que mirar, es que hay mil cosas que tienes que mirar para consolidarte en un equipo, y al final es difícil, pero bueno, yo tengo que estar agradecido durante estos 3 años de primer equipo que he podido compartir, porque por a pesar de jugar poco he aprendido mucho, porque he tenido la suerte de entrenar con estos grandes jugadorazos, he podido... me he dejado ayudar por los demás también, y al final es lo que pasa, tienes que adaptarte, creer en ti mismo y adaptarte a la situación. A mí me tocó salir cedido y adaptarme, y creo que me estoy adaptando, creo que me estoy volviendo a encontrar, y de momento es que es lo que te he dicho, el baloncesto Es un mundo, todo cambia, todo pasa y al final tienes que
seguir trabajando y buscar tu mejor versión que la estás teniendo en Girona.
¿Y el futuro, Sergi, por dónde pasa? Es decir, este ha renovado por el Barça, ha salido cedido. La temporada que viene, ¿tiene que cambiar algo para que te quedes en Girona un año más? No lo sé, igual pues se mete en Europa y te hace ilusión jugar allí, o vuelves al Barça seguro, o no lo sabes, o cómo está ahora mismo la situación, o cuál es tu pensamiento.
Sinceramente, sería el primero que me gustaría saber qué pasará con mi futuro. Lo único que sé es que lo que puede pasar está en mis manos ahora mismo y es en el ahora. No sé qué va a pasar en un futuro, no sé si el Barça me va a recuperar, no sé nada. Entonces, lo que me toca ahora es trabajar, hacerlo lo mejor posible, intentar ayudar a Girona a estar en lo más alto y nada más.
Y yo ya la última por mi parte. Hemos visto muchos jugadores, a ti siempre se te ha achacado de poco tiro por mal porcentaje o no un porcentaje alto. Hemos conocido muchos jugadores que lo han mejorado entrenando pues con Bargal en su época o con Raúl López. ¿Tú te has propuesto alguna vez o te ha salido la ocasión de entrenar con un jugador, con un superclase tirador para mejorar este aspecto o no?
Sí, sí que me lo he propuesto. Me lo he pensado muchas veces y yo sigo, aunque no sea con una superestrella, yo aquí en Girona y en Can Barça siempre he trabajado el tiro, es algo que le he puesto mucha énfasis. Al final, yo puedo decir que todo está en la cabeza. Hasta los mejores tiradores, cuando la cabeza no la tienen bien, no son buenos tiradores. Y el menos tirador, cuando tiene bien la cabeza, puede ser el más tirador. Sí que es verdad que aquí entra una cosa que es el talento. Hay gente que las enchufa como churros, hay gente que tiene el talento innato, pero obviamente trabajando siempre se puede mejorar. Pero yo creo que lo más importante no es buscarse al mejor tirador que te enseñe a tirar, porque es lo que te he dicho. Una cosa es el talento, que hay mucha gente que lo lleva adentro y eso no se aprende. Sí. Y otra cosa es la cabeza, que no hace falta que obviamente si te enseña a alguien que sabe sobre tiro y te puede dar algunos recursos, algunos ayuditos, algunos tips, seguro que será mucho mejor que alguien que no sabe, pero lo primordial es tener la cabeza tranquila, tener confianza y trabajar.
Pues bueno, se decía eso de Ricky Rubio, sí, y fue al Mundial y fue MVP. Decían que Ricky no tenía tiro, lo hacía todo bien, y con confianza, que eso todo es el tema mental, hizo un torneazo sacándose el MVP y guiando a España al oro.
Exactamente. Pues aquí desde el estudio no tenemos nada más. No sé si Adri o Jesús tenéis alguna cosa más para Sergi, si no ya lo dejaríamos marchar. Adri, Jesús.
No, nada, siempre que es un placer, Sergi, tenerte aquí, la verdad. O sea, ahora ya somos fans de ti.
Bueno, ya lo éramos.
Ya lo éramos.
Eso está claro.
Podemos tirar de hemeroteca y hemos hablado mucho de Sergi Campo atrás.
Y cuando salga en el pregón, ya ni te digo, ya haremos aquí la...
Bueno, ya con el pregón ni te
voy. Hacemos el castillo nosotros y que suba encima nuestro, hasta el balcón.
Jesús, ¿alguna cosita para Sergi?
Pues nada, darle las gracias y me ha dejado una impresión muy grata. Muy grata, un chaval muy joven, pero con las ideas muy claras y muy bien estructuradas. Animarlo a que siga así, porque yo creo que de todo lo que has estado comentando, yo creo que tu evolución como jugador va a pasar por tu fortaleza mental, tu convicción y tu confianza en ti mismo. Yo creo que es algo que seguro tu entorno y tú mismo, como has plasmado, lo tienes muy claro, pero es importante que el deportista sea consciente de esto, porque ahora estabais hablando del tema del tiro. Yo creo que tienes una mecánica de tiro fantástica y lo has descrito perfectamente. Es un tema de confianza, de mentalidad, de sensaciones, y si lo tienes tan claro y lo vas trabajando con ritmo de partidos y con minutos, yo creo que vas a ir evolucionando y mejorando. Y tienes mucho margen, eres joven y además tienes la ventaja de que eres cupo. Con lo cual, pues nada, oye, felicitarte, animarte y a seguir trabajando en el día a día, y que todo te vaya muy bien por Girona y ojalá puedas volver al Barça o ser feliz compitiendo al nivel que tú te hayas propuesto.
Muchas gracias.
Pues Sergi, muchas gracias por atender los micrófonos de Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Mucha suerte en lo que queda de temporada, y cuando te haga sea oficial lo del pregón, dínoslo, queremos saberte.
Perfecto, ahí os veré en el pregón.
Venga, un saludo. En fiesta mayor seguro que estará.
Seguro, seguro.
Lo que no sé si en el pregón, ¿no? Pero en fiesta mayor seguro que estará.
En fiesta mayor seguro que me encontraré, seguro.
Venga, a ver si nos vemos por aquí por las calles de Rubí. Pues un saludo muy grande, Sergi, mucha suerte.
Hasta luego. Sergi, adiós, gracias.
Hasta luego.